Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba, San Luis. Tónica perfecta para arrancar mejor el día.
Es miércoles, media semana, y todos estamos aquí en Arriba San Luis.
Los sonidos que nos hacen vivir.
El día de hoy, rock en tu idioma, compite en el Tri y los amantes de Lola.
Las referencias que hacen la diferencia.
La inflación hacia arriba, la cuesta en enero, los datos ya están.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Francisco Javier Salazar Soní nos habla del juicio de García Luna.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
Confirman muerte de mexicanos en tiroteos de los Estados Unidos.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
El mexicano Diego Lainez va a llegar a Tigres.
El ritmo y la tendencia.
Todo lo que pasó en las nominaciones al Oscar.
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
7:04 a.m. Gracias por acompañarnos en Arriba San Luis a través de Factor 96.1 y a través de todas las opciones digitales que tiene MG Comunicación. Descarguen ya la app, se llama así. MG Comunicaciones, absolutamente gratis, y nos pueden escuchar en su teléfono en cualquier parte del mundo. Eva María Camacho.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles. Llegamos al miércoles. Mucha información que revisar con ustedes y, por supuesto, una gran guerra de rolas la que nos espera el día de hoy para que usted esté al pendiente y vote, que colabore y participe con este movimiento musical de todas las mañanas.
Pues ayer por la noche ya apareció la primera edición del World Famous Pendejómetro.
¡Anda!
Ya salió la primera evaluación del gabinete del gobernador Ricardo Gallardo. Al rato vamos a platicar y vamos a desmenuzar el tema en el ámbito de lo local. Pero por lo pronto hay malas noticias para arrancar este miércoles. La inflación está desatada, incontrolable. Sube a 7.94 en la primera quincena de enero. La inflación se ha convertido en un problema que hace tiempo no vivíamos de una manera tan tremenda en el país.
Porque además estos son los datos oficiales, ¿no? Otra cosa es el 20% real que te están subiendo en la taquería o en la lonchería, porque todos los ingredientes que usamos para consumir en lo cotidiano los mexicanos, pues la verdad es que han estado al alza, ¿no? Impresionante la cebolla, el jitomate, etcétera, etcétera. Pero bueno, el dato oficial es de 7.94 y al cierre de, bueno, acuérdense que en diciembre, al cierre de 2022 fue de 7.86 la inflación. Entonces, la de enero obviamente es mucho más alta con respecto a la de 2022. Se acumulan ya tres quincenas al alza y representa la tasa más alta desde los primeros días de noviembre del año pasado, cuando fue de 8.14% anual, y el dato de la primera quincena de enero se ubica entonces por encima del 7.87 anual, de acuerdo con la encuesta más reciente de Citibanamex, y así la inflación lleva 45 quincenas fuera del rango estipulado y anunciado por el Banco de México.
En otros temas, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, tendrá que abstenerse de difundir la carta que ha enviado a los gobernadores que se han ceñido a la 4T para que hagan eventos con las corcholatas presidenciables, documento en el que formalmente se incluyó a Ricardo Monreal como aspirante. El INE, a través de su comisión de quejas, ordenó dicha medida tras una queja del PAN y del PRD. De acuerdo con los partidos de oposición, en el documento que se entregó a los gobernadores morenistas en un encuentro realizado en la Secretaría de Gobernación, hubo uso indebido de recursos públicos, vulneración del principio de imparcialidad. Pero, por supuesto, el puro tema de que hayan lanzado el corcholaterío tan a destiempo y que permitan que estén haciendo promoción abierta y que asuma con ese cinismo el presidente que él está llevando los hilos de la siguiente elección, pues es como para que la invaliden desde ahora. Y no, lo que quieren es quitarle fuerza al árbitro que permitió que justamente ellos tuvieran los rangos de votaciones que han tenido en los triunfos que se les han evidentemente concedido, porque pues así es la democracia, ¿no? Gana el que tiene que ganar.
Así es. En otra información de carácter internacional, 3 personas murieron en la madrugada de ayer martes en un tiroteo en una tienda de alimentos de la ciudad de Yakima, en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos. Y bueno, esto ocurre después de que California haya registrado desde el fin de semana 3 tiroteos que han dejado casi una veintena de fallecidos. Y por supuesto, esto coloca de nuevo en la mira el uso de las armas en los Estados Unidos, la autorización para que cualquiera pueda comprar una pistola y pueda andar en donde quiera. El fin de semana, 10 personas perdieron la vida en un tiroteo tras un festival para celebrar el Año Nuevo Chino en Monterey Park, y 7 personas murieron también el lunes por la noche. Entonces, bueno, pues sigue el reto de las armas en los Estados Unidos. Terrible, otra matazón.
Como consecuencia del otro atentado de locura entre un criminal contra civiles, el Consulado General de México en San Francisco confirmó que en el tiroteo ocurrido en la localidad de Half Moon Bay, en el condado de San Mateo, California, el 23 de enero, o sea, el lunes, el saldo fue de alrededor 7 fallecidos. 2 de estas personas que perdieron la vida son de nacionalidad mexicana. Hubo otra persona mexicana herida y está siendo atendida en un hospital de la ciudad de Palo Alto. Personal del Consulado General de San José ya se encuentra asistiéndolo de esta forma.
Bien, y vamos a hablar de María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido en septiembre de 2019. Usted recordará cómo es que el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal la mandó a atacar con ácido. Y bueno, pues desde entonces ha sido un calvario su vida. Desafortunadamente, esto no va para bien porque, bueno, pues le dieron la libertad condicional a su agresor. Y bueno, pues ella en una conferencia de prensa ayer destacó que está corriendo peligro ella y su familia por esta decisión del Poder Judicial. Responsabilizó a Juan Antonio Vera Carrizal de lo que le pueda suceder. Ella dice que tiene miedo, que no se va a frenar, pero que cree que esto se pueda poner peor, ¿no? Si ya le atacaron con ácido, y dice que, bueno, pues que este hombre tiene todo el perfil para seguirla atacando, pero bueno, mientras tanto, pues el gobernador de Oaxaca ayer dio entrevistas a medios de comunicación donde dijo que va a protegerla, pero bueno, pues no le han mandado ninguna protección. Entre lo que dicen y entre lo que hacen hay mucha diferencia, así que estamos al pendiente de lo que le ocurra a esta saxofonista que ya fue atacada, y bueno, pues ahora su agresor es el que, pues, desafortunadamente se está escurriendo de la justicia. Ella dice que ahí hay línea. Ella asegura que hay financiamiento para dejar salir a su agresor.
El presidente de México habló del tema. Dijo López Obrador que iba a pedir a la Fiscalía General de la República que atrajera el asunto. Y todavía no hay pues ninguna persona que haya presentado su declaración anual de impuestos. Para esto hay un plazo hasta el 30 de abril. Y ya los hackers que en años anteriores habían violado la página del SAT, que robaron devoluciones de contribuyentes, se están adelantando. Fiscalistas advierten del envío de correos apócrifos a la población, presuntamente del buzón tributario del SAT, mediante el cual buscan estafarlos. Así que cuidado, circulan advertencias de que en la madrugada de ayer se dispararon estos mensajes masivos de correo con una alerta de una devolución de 2013 que ha sido denegada, acompañada de una liga adjunta. Los especialistas advierten a quienes reciban este mensaje que no deben de abrirlo, es un virus. No tiene nada que ver con tu devolución de impuestos, es un phishing que usan los delincuentes. Otros mensajes también señalan que tu solicitud de devolución de impuestos para el ejercicio fiscal 2013 no fue autorizada, y para conocer los motivos debes ingresar a una liga que ponen aparentemente del SAT. Especialistas del Colegio de Contadores Públicos que solicitaron el anonimato advirtieron un elemento preocupante en estos mensajes, que es la terminación del correo del buzón tributario @sat.gov.mx. O sea, si es real, el mensaje se envió desde la página del SAT, lo que puede presumirse es parte de un hackeo masivo. No abran, no hay nada de devolución en 2013. Por favor, sean ustedes muy, pero muy prudentes. 7:12.
Así es, y en otra información, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, este ex policía federal que fue operador de los Beltrán Leyva, aseguró durante el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos que participó en el operativo para detener a Jesús Reinaldo el Rey Zambada en octubre de 2008, y quien será otro de los testigos de la fiscalía contra el ex secretario de seguridad. El testigo del gobierno de los Estados Unidos dijo que por orden de Arturo Beltrán Leyva se infiltró junto con otros sicarios, con agentes de las entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para capturar al hermano de Ismael El Mayo Zambada. Durante el segundo día de su testimonio en el juicio de García Luna, el grande dijo que fue él, junto con otros miembros del cártel, quienes acorralaron al rey Zambada el 10 de octubre en la Ciudad de México, y aseguró que pidió a los agentes del Asiedo tomar fotografías del rey Zambada para comprobar que realmente se trataba de él, ya que en México todo es posible. La corrupción es grande y un detenido puede ser cambiado. ¿Qué te parece la declaración?
Tremendo. Hablando del tema del juicio contra Genaro García Luna, del cual platicaremos más adelante con Francisco Javier Salazar, son nuestro experto en seguridad, pues el presidente López Obrador en la mañanera de ayer dijo que buscan recuperar 700 millones de dólares de la riqueza que generó el exfuncionario por los supuestos sobornos que recibió. Dijo que van a procurar recoger el dinero. 700 millones de dólares en Florida. Los abogados de Genaro García Luna plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá, y un juzgado en Florida nos dio la razón, es decir, que sí podemos y se está trabajando en esa recuperación.
Bien, y en otra información también es importante poder revisar lo que está ocurriendo, perdón,
en Alemania.
En Alemania, sí, con este envío de tanques a Ucrania que preocupa mucho a nivel global.
Sí, resulta que pues el tema en Ucrania continúa siendo un verdadero problema cada vez de mayores alcances, y ayer Alemania anunció que va a enviar 14 de sus modernos tanques Leopard 2 a Ucrania para que los utilicen en su guerra contra Rusia. Se espera que Estados Unidos también haga un anuncio similar este miércoles sobre sus tanques Abrams. El gobierno ucraniano considera vital estos vehículos de guerra para enfrentar por tierra a las fuerzas invasoras rusas. El embajador de Rusia en Washington dijo que la noticia era otra provocación flagrante, y el portavoz del Kremlin consideró que la decisión de Alemania no traerá nada bueno y dejará una marca duradera en las relaciones entre Berlín y Moscú.
Bien, y en Perú, ¿cómo están las cosas? Pues la presidenta Dina Boluarte pidió el martes una tregua a quienes protestan desde hace casi 2 meses para exigir su renuncia y la de los integrantes del Parlamento, en manifestaciones que han dejado más de medio centenar de fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La respuesta de la calle fue una nueva jornada de movilizaciones en Lima, que registró choques entre manifestantes y policías en el centro histórico de la capital peruana. Sentimos impotencia, la tregua debida por la presidenta es mentira. Sigue disparando tiros incluso en la cabeza y en el tórax. Así lo dijo Fabián, un obrero de 30 años. Y los manifestantes respondieron el martes a la decena de bombas lacrimógenas lanzadas por la policía en la tarde con gritos de asesinos. Otros lanzaron piedras, otros usaron luces verdes con las que hostigaban a los policías. Y bueno, pues Juana Quispe, una de las que estaban ahí en la calle, pues dijo a Los Angeles Times: esa vieja maldita, ojalá se pudre en la cárcel junto a Alberto Fujimori. Qué fuerte, qué fuertísima declaración, ¿no? Y además Perú, bueno, pues ya lo sabe usted, ¿no? Con estos presidentes que desafortunadamente no los dejan bien parados. Pero bueno, ella decía, bueno, que terrible el efecto de los gases, que el centro de Lima está convertido en un área de guerra, y la presidenta Boluarte dijo ayer por la mañana en conferencia de prensa que la tregua propuesta pues busca entablar mesas de diálogo y poder fijar la agenda por cada región y desarrollar a los pueblos. Pero bueno, pues ahí están, ¿no? Mientras tanto siguen pidiendo su renuncia. Ella dice que no se va a cansar de llamar al diálogo y a la paz y a la unidad.
Ya para cerrar este bloque informativo primario, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos propuso una dosis anual de la última vacuna contra el COVID-19 actualizada para adultos sanos, similar a la campaña de inmunización contra la influenza. Ya ven que ahora, pues desde hace mucho tiempo así sucede, que apunta a simplificar la estrategia de vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos. El órgano sanitario estadounidense también solicitó a su panel de asesores externos que contemple el uso de 2 dosis de la vacuna COVID-19 al año para algunos niños pequeños, adultos mayores y personas con inmunodepresión. Esto ante la necesidad de las variantes que mutan anualmente, al igual que en la gripe y en la influenza. De acuerdo con documentos informativos, previo a la reunión del panel, la FDA espera que los calendarios anuales de inmunización puedan contribuir a una nueva implementación de vacunas menos complicadas y menos errores en la administración de las dosis, lo que lleve a mejores tasas de cobertura de las vacunas.
Así es, vamos a la guerra de rolas, ¿les parece? 7:17.
Let's get ready to rumble. Ondas sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas. Levántate y decide. Aquí está la incomparable Guerra de Rolas.
Hay tiro, Carlitos.
Claro, abuelita, tus chanclitas.
Día de rock en tu idioma y les traemos dos canciones sensacionales para que usted decida con cuál nos despediremos al terminar esta emisión. Yo les traigo hoy una canción que apareció en Simplemente, en este primer álbum de estudio de la banda de rock mexicana El Tri. Este álbum a mí me gusta mucho porque explora la naturaleza de la experiencia humana, con temas como el amor, la negligencia corporativa, la adicción al rock and roll, el alcohol, el conflicto y hasta la muerte. Y es considerado por muchos de sus seguidores como el mejor álbum de la banda bajo el nombre de El Tri, como lo sabemos. Y esta canción pues fue un hito también en la historia del rock en español y habla acerca de, pues, del desamor, de un amor utópico entre dos personas. Así que suénala, mi Cris, Alex Lora con nosotros esta mañana. Ahí está.
Bien. Yo por el otro lado les traigo a una banda también mexicana que en una estación de radio de Núcleo Radio 1000, Espacio 59, que antes se llamaba La Pantera, convocó a una primera, pues digamos que guerra de bandas primaria entre las principales, pues los principales grupos de rock que en ese momento estaban especialmente en la Ciudad de México. Y participaron, entre otros, Fobia, Pedro y las Tortugas, Wizard y Los Amantes de Lola, que resulta que ganaron. También BMG Records y Ariola Records convocaron después a otros certámenes sin precedentes, que era el Rock en tu Idioma, que también ganaron Los Amantes, pero bueno, en medio de mucha controversia, ni grabaron el disco que les habían prometido, ni tampoco tuvieron el crédito que hubieran querido. La canción con la que compitieron en los dos era esta muy famosa, que a mí me gusta mucho, que se llama La Flor de Bagdad. Finalmente, hasta el 1990 fue cuando grabaron el disco de Los Amantes de Lola y en septiembre de 1990 tuvieron algunos cambios en la agrupación hasta que llegó en 1991 un nuevo álbum que se llamaba La Era del Terror, donde venía esta canción que terminó siendo su más grande éxito y se llama Beber de tu Sangre. Voten, ya está abierta pues la posibilidad, 44-48-442-96-1, 44-48-442-96-1, ¿por quién votan? ¿El Tri de México o Los Amantes de Doña Dolores?
Ahí están dos grandes clásicos del rock en español. Y ayer se filtró un video donde la mamá de Piqué le da ahí una sacudidita a Shakira de las mejillas, así clic, clic, comando, y luego le dice, cállate. Ese encontronazo, bueno, pues ya motivó un sinnúmero de comentarios en las redes sociales en todo el mundo el día de ayer. Así que, mejor escucharla.
¿Mejor escuchar a Shakira o a la mamá de Piqué?
Pues bueno, a mí me encantaría saber, ¿no? Qué estaba pasando, ¿no? Un momento bastante tenso se vio allí. ¿Y qué tal? ¿Viste el video?
Sí, sí vi el video. Al rato lo vamos a comentar en los espectáculos porque el tema... Pues da para mucho, quién sabe qué cosas habrá vivido Shakira, quién sabe qué cosas inclusive, pues de temas, no sé, de racismo, no sé, no lo puedo terminar de explicar. Por lo pronto ponga la música de la Shakira, pues.
Vamos, pues hay que decirle a Shakira, don't you worry. Ahí está, con los Black Eyed Peas, tan admirados y queridos, y David Guetta, este sensacional DJ. Ellos hicieron esta canción que la presentaron el año pasado, el 17 de junio, y ha sido un éxito para los artistas, para los tres, ¿no? Entonces, esto se hizo además, esta canción se lanzó después de la noticia de la separación de Shakira y Piqué. Así que, bueno, pues de las primeras, ¿no? Otro ánimo tenía muy distinto a la última sesión que le escuchamos a Shakira. Pero bueno, vamos a ella. Disfruten las 7:22. Ya regresamos. Don't you worry.
Gonna be all alright. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. About to take a flight. Get high than a cat. Floating on the sky. Look, mama, I can fly.
I feel so alive. I'ma live my best life. Do just what I like.
Get that price. I was starting out to rise up. Head up in my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will.
This is how we do it, baby, this is what we say. It's a look at tu yo, vamos a say. Don't you worry.
Don't you worry about a thing.
Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
So don't you worry. Don't you worry. Be okay.
Hey.
Work hard, play hard, that's the only way.
Hey.
I'ma live my life like every day's a holiday.
Hey.
Time to celebrate.
Hey.
Time to elevate.
Hold up, wait.
Tres, cuatro, cinco, seis.
Take it to the top like.
Ooh.
We don't stop, keep on moving, make it.
Ooh.
Take a shot, take a shot, take a
few.
We gon' keep on doing what we do, cause everything will be.
Don't you worry.
Don't you worry about a thing. Everything's gonna be alright.
Everything's gonna be alright.
So don't you worry. Don't you worry about a thing. Everything's gonna be alright.
Everything's gonna be alright.
Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Let me take you down.
Y el 25 de enero de 1984, la viuda de John Lennon, Yoko Ono, donó $375,000 al campo de fresas The Strawberry Fields, un orfanato que sirvió de inspiración para la clásica canción compuesta por su marido en la era de los Beatles. Era un albergue del Ejército de Salvación al que el propio Lennon solía asistir por sentir afinidad con los muchachos que, como él, habían perdido a sus padres. Su tía Mimi montaba en cólera cuando Lennon iba, pues ejerció siempre el rol maternal que le faltó, pero la rebeldía de Lennon lo hacía permanecer en su costumbre.
Let me take you down.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de salir que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos y ¿qué creen? Pues resulta que esta evaluación que el gobernador del estado anunció a su propio gabinete ya llegó, apareció la primera evaluación. Ayer la publicó en sus propias redes el gobernador Gallardo. Hay un reprobado, es la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. Se tomaron 4 parámetros de nivel de rendimiento en distintos colores. El alto pues es verde, como un semáforo pues. El medio, amarillo. Bajo, color anaranjado. E insuficiente, color rojo. De las más de 40 dependencias gubernamentales, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental salió reprobada. Le sigue, en color naranja, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sí, la que lleva el secretario misógino, Leonel Serrato, cuyo titular ha sido señalado en medios de comunicación por estas declaraciones en contra de periodistas, mujeres, funcionarias públicas, inclusive una magistrada del Supremo Tribunal de Justicia. Entre las que están mejor evaluadas está la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría, Oficialía Mayor, SEDAC, SEDECO, SEDESOR, SEDUOP, SEGE, Finanzas, Seguridad Pública, Turismo, Salud, IMES y otros. Gallardo señaló que dicho semáforo evalúa el nivel de cumplimiento de cada dependencia en cuanto a indicadores como calidad en la atención al público, el cumplimiento de metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo, la gobernabilidad con todos los sectores del estado, la comunicación brindada a la ciudadanía sobre obras y acciones. Dicho ejercicio se va a realizar mensualmente. Pues es una interesante herramienta. Mientras más la transparenten, mientras más sea claro por qué sí o por qué no alguien está haciendo lo que tiene que hacer, yo creo que va a tener la credibilidad que amerita. Un esfuerzo que me parece interesante, sin duda, el de este semáforo de evaluación estatal de rendimiento del gobierno potosino.
Bien, y ante las constantes fallas en el acueducto del Realito y ahora también en la cortina de la presa, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, expuso que el exmandatario Fernando Toranzo Fernández debe de aclarar sobre la inversión que en su momento hizo el estado por alrededor de 4,000 millones de pesos para las obras del Realito debido a las fallas que se han presentado, aun cuando faltan 20 años por pagarlas. Explicó que la construcción de esa presa fue un negocio donde obligaron prácticamente al estado y a las alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital a firmar para que los dos ayuntamientos fueran solidarios prácticamente para pagar la deuda. El mandatario estatal agregó que son evidentes las fallas del ducto, todas las deficiencias que tuvieron, pero peor, con el tema que resulta de la cortina, dijo.
Obligaron prácticamente al estado y en ese momento al presidente municipal de Soledad, que era mi papá, y a Victoria La Bastida, a firmar para que los dos ayuntamientos fueran solidarios prácticamente para pagar esa deuda. Ese fue un negocio de 4,000 millones de pesos que hicieron ellos y que fueron puras deficiencias. Digo, pues, yo creo que todos nos hemos dado cuenta del tema del ducto, de todas las deficiencias que tuvo, pero pues imagínate hoy peor con el tema que resulta con el tema de la cortina. Entonces sí es un problema que hay que mandar llamar a cuentas a Toranzo y ver pues qué le hizo a todo ese dinero, ¿no? Porque gran parte de ese dinero de esa construcción para esa empresa salió de San Luis Potosí.
El proyecto se creó, se articuló y se fundió en el gobierno de Marcelo de los Santos y se inauguró ya estando Toranzo como gobernador hace 10 años. En el 2012 fue cuando se dio toda esta situación. En el momento era prácticamente la mitad del sexenio de Toranzo cuando se inauguró. Venía el propio presidente Calderón, que estaba terminando su sexenio como presidente de México en este momento, y Toranzo fue quien pues ya lo aplicó de una manera adecuada.
Bien, y en más información, después de 12 horas de trabajo, justamente con respecto al agua que nos falta en San Luis Potosí, hay que informar que el lunes por la tarde quedó reparado el ducto que conduce agua cruda de la presa San José a la planta potabilizadora de los filtros, y estos trabajos consistieron en la remediación del ducto de 30 pulgadas de polietileno con reposición de abrazaderas, material completamente nuevo de mayor durabilidad, y ayer por la mañana la reparación estaba en fase de prueba con un 80% ya del gasto y funcionando de manera normal, por lo que se prevé que a las 15 horas llegue al 100% para estar en condiciones de potabilizar 250 litros por segundo y pueda haber agua en esta ciudad, porque hay muchas colonias que sufrieron justamente las fallas del Realito y también, ¿no?, la falta de agua en otras que no necesariamente dependen del Realito también. Así que, bueno, es positivo saber que ha recuperado el Interapas ya el caudal de la presa San José.
A unos días el inicio de la preinscripción escolar y para expedir de manera rápida actas de nacimiento en la entidad del gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil, está trabajando de manera permanente con brindar este servicio a través de ventanillas, esto con el sistema automatizado de cajeros, además con la instalación del Sistema Nacional de Identidad. Todos los que quieran solicitar este documento y estén registrados aquí en San Luis Potosí lo pueden hacer en cualquier oficialía de la entidad en el menor tiempo posible. La titular de la dependencia, Daisy Maribel López Sierra, dijo que se busca que los padres de familia cuenten con el acta de sus hijos certificada y que la obtengan en el mismo día que la solicitan para que lleven a cabo los trámites correspondientes de los estudiantes para el ciclo escolar 2023-2024.
Y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, la SEDESORE, Juan Ignacio Segura Morquecho, realizó un recorrido por Real de 14, donde planteó ideas para hacer realidad una nueva ruta de acceso al Pueblo Mágico, que se acompañe de mayor bienestar y desarrollo para las y los habitantes de la zona. Y en gira de trabajo por el altiplano potosino, el titular de la SEDESORE, acompañado de la presidenta municipal de 14, María Guadalupe Carrillo, y el diputado federal Alejandro Segovia Hernández, dialogaron acerca de las opciones y ventajas que traería a toda esa zona en materia turística, de bienestar y de desarrollo para las familias, un nuevo acceso al Pueblo Mágico. Durante un recorrido a pie, las autoridades verificaron las actuales condiciones para determinar un nuevo camino que permita mayor accesibilidad y afluencia de visitantes y así fortalecer el atractivo turístico de este municipio, por lo que el Gobierno del Cambio pretende iniciar esta obra a mediano plazo.
Y en más temas importantes, el alcalde de la capital arrancó con obras de la segunda etapa de la rehabilitación de Avenida Parque Chapultepec al sur de la ciudad. Abarca 11.900 metros cuadrados de carpeta asfáltica que será concluida, dicen, en tiempo récord. Entregaremos obras muy seguras y rápidas para poder seguir con los trabajos en otros sectores, para que las zonas rehabilitadas puedan volver a la normalidad lo antes posible. Las juntas de participación ciudadana de ese sector pueden informar a la ciudadanía que esta obra se va a hacer rápido y se va a hacer bien, dijo el alcalde Galindo en el arranque de esta obra que abarca desde el periférico hasta la entrada de la Universidad Tec Milenio.
Y la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que debido a los fuertes vientos que hemos estado viviendo esta ciudad, en coordinación con la dirección de los parques Tangamanga 1 y 2, pues se realizó el cierre preventivo de los mismos con el fin de evitar riesgos a la población que acude a ejercitarse o a realizar alguna actividad recreativa. La dependencia informó que a consecuencia de la entrada de este frente frío número 27, aunado a la cuarta tormenta invernal de la temporada, se siguen pronosticando para el día de hoy ráfagas de vientos en la zona altiplano de 45 a 80 kilómetros por hora, en la zona centro de 60 a 80 kilómetros por hora en las partes altas, y en la zona media de 45 a 70 kilómetros por hora. E informaron que se espera se intensifiquen estas condiciones climatológicas de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde, por lo que el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades a fin de evitar accidentes. Asimismo, informó que la dependencia se mantiene alerta ante el llamado de auxilio de la ciudadanía.
Dado a la tarea de cerrar los Tangamanga 1 y 2, el Parque de Morales, y empezar con las atenciones de los reportes que tenemos. Decirte que tenemos aproximadamente 10 reportes que se han venido generando en lo que es el transcurso de esta mañana tarde. Estas ráfagas de viento únicamente durarán lo que son 3 horas. Aproximadamente creemos que de 12 a 3 de la tarde, de 12 máximo a 4 de la tarde, estarán con estas ráfagas de viento. Tenemos actualmente un reporte, son 10 reportes los que tenemos, son 4 árboles, un espectacular, 2 lonas, 2 postes de luz. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas, únicamente un vehículo que fue un árbol caído frente a...
Y en otros temas, el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, dijo que los medicamentos que recibían los burócratas del estado afiliados al IMSS van a continuar entregándose, pero a través de un convenio que se realizará con el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto con el fin de que no pierdan esta prestación. El secretario general de gobierno comentó lo anterior en el contexto de este aviso, la suspensión del servicio médico con el IMSS para pagar únicamente servicio privado, debido a que desde hace algunos sexenios el Estado gastaba doble en el seguro de las personas basificadas del gobierno y tras una consulta se decidió conservar solo la atención médica en el Hospital Lomas.
Bien, y San Luis Potosí acumuló 126 atrocidades en 2022, lo dice Causa en Común. Y esto está relacionado con los hechos delictivos, de acuerdo con este informe anual presentado por esta organización. En el reporte se incluyen aquellos hechos relacionados con el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, para causar la muerte de un alto número de personas, para causar la muerte de personas vulnerables o de intereses políticos, y o para provocar terror. En el caso de San Luis Potosí, de enero a diciembre del año pasado se contabilizaron 15 masacres, 6 hallazgos de fosas clandestinas, 8 mutilaciones, descuartizamientos y destrucciones de cadáveres, 4 calcinamientos, 26 actos de tortura, 1 asesinato de menor de edad, 5 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 2 asesinatos de actores políticos, 6 homicidios de funcionarios y actores de relevancia, 11 violaciones agravadas, 5 casos de esclavitud o trata, 7 intentos de linchamiento, 2 casos de violencia contra migrantes, 27 actos violentos contra la autoridad y 1 jornada de violencia. Lo reporta Causa en Común.
7:44 Vamos con música. Sí, vamos a poner música.
Sí. Lean On.
Está buena, esta me gusta.
Sí, vamos con Lean On. Literalmente en español, Apoyarse es una canción coproducida por el dúo de productores estadounidenses Major Lazer y el disjockey francés DJ Snake, con la colaboración de la cantante danesa Mo, incluida en el álbum de estudio de Major Lazer, Peace is the Mission, así se llama ese álbum, y esta canción fue lanzada independientemente, es el primer sencillo del álbum, lanzado un 1 de marzo de 2015, todo un éxito comercial, alcanzando el número 4 en el Billboard Hot 100 y el número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido, y alcanzó el número 1 en varios países, entre ellos Australia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Dinamarca, España y Suiza. Lean On, Major Lazer, Mo y DJ Snake esta mañana.
Please.
Arriba San Luis en Factor 96.1.
Canciones más profundamente significativas de la historia de la música popular llegó un día como hoy al Hot 100, apenas colocándose en el lugar 94. Era evidentemente una canción nada comercial. El 25 de enero de 1969, Nina Simone logró colocar Ain't Got No, I Got Life, una exploración extraordinaria sobre el sentido de la vida y de la individualidad. Una canción que va de la desolación al sentimiento de suficiencia, que también alentó como himno varios movimientos de dignificación racial en los Estados Unidos por aquella época.
Parece que va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
7:55, 6 grados centígrados la mínima en esta capital potosina, la máxima 22 grados, será un día de sol.
Para la parte del altiplano, máxima 22, mínima 4, frío en el altiplano, Matehuala y todos los alrededores, despejado.
En Río Verde, 7 la mínima, 22 la máxima, parcialmente nublado.
Ciudad Valles, máxima 23, mínima 13, nublado.
Tamazunchale, al sur de la Huasteca, 14 la mínima, 21 la máxima, nublado para ellas y ellos.
Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Tenemos en la línea a Paco Salazar, Paco Salazar Sony, experto en temas de seguridad, catedrático, académico, querido amigo y colaborador de estos espacios. Te saludamos con mucho gusto, Eva María y Jesús. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal, Eva María, Jesús Aguilar? Muy buenos días.
Qué gusto tenerte con nosotros, Francisco, para que podamos hablar acerca de este juicio que se está realizando. Los Estados Unidos contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México.
Pues sí, la verdad, deberíamos de verlo de una perspectiva muy triste en los procesos penales en México. Es un caso que se está judicializando en los Estados Unidos cuando supuestamente los hechos delictivos fueron cometidos en territorio mexicano. Entonces esto nos da una claridad de cómo en México todavía el sistema penal no tiene la capacidad para hacer estos juicios o estos macrocriminales o estos maxijuicios en territorio mexicano, en donde pues todavía no había ni siquiera una imputación hacia a la figura del superpolicía de sexenios pasados. Entonces esto primero nos abriría como punto de partido de discusión, Eva María, Jesús, cómo en México no podemos judicializar o no se pueden abrir carpetas de investigación o llevar a los tribunales a personajes de este gran calado, de este gran calibre, y lo tienen que hacer los Estados Unidos o algún otro país en el extranjero, y nosotros estar viendo desde la comodidad de nuestra casa, de los televisores, pues lo que los están acusando, y que lo más triste de esto, que también están acusados por testigos protegidos que fueron detenidos en su momento en el territorio mexicano y extraditados a los Estados Unidos, y allá sí, estos testigos protegidos pueden hacer imputaciones a las personas y llevar un juicio, como fue el caso del Chapo Guzmán y este que estamos viendo, pero en México pues desgraciadamente lo tenemos que ver cómo funciona el sistema criminal en los Estados Unidos, porque en México simple y sencillamente podemos judicializar a quien se robó una vaca en la Huasteca, pero no podemos judicializar a un gran capo o a un policía corrupto como es este caso.
Así es. ¿Qué posibilidades existen justamente de que tras una serie de gestiones que incluso desde el gobierno mexicano en algún momento se fueron mencionando, Genaro García Luna pudiera volver a nuestro país?
Ninguna, la verdad. Uno de los trabajos que hacen estos juicios en el extranjero, y es parte de los procesos de extradición, es que logran que estos personajes corruptos sean extraditados, los exprimen de información y sobre todo se apoderan de una parte importante de su riqueza mala vida, ¿no? Cuando algún gobierno tiene el deber y la responsabilidad de procesarlos y de decomisar los recursos económicos, pues ellos ya lo hicieron. Aunque hay una investigación después de la detención de Genaro García Luna por parte de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, para recuperar aparentemente 700 millones de dólares en algunas empresas que tenía, es lo único que se tiene en México, pero dudo que pueda haber algún proceso de traslado hacia los juzgados federales y llevar aquí el juicio o estar en una prisión de máxima seguridad en México. Definitivamente, ya sea cual sea el desenlace del juicio en los Estados Unidos, lo más seguro es que este personaje permanezca un buen rato en la sombra en los Estados Unidos y no regrese a México.
Paco, el juicio de García Luna en este momento tiene relevancia política muy fuerte para la nación, porque él se convierte en el rostro perverso del gobierno de Felipe Calderón. Así lo ha querido manejar todo el tiempo el presidente López Obrador, ha sido su némesis política tradicional, y obviamente con este adelanto de los tiempos político-electorales, en donde el dominio lo llevan desde Palacio Nacional, el tema tiene mucha significancia. ¿Cómo ves esta situación?
Sin duda, Jesús, pero mira, si nosotros recordamos, y lo escribí hace algunos 3 años, sobre que siempre hemos tenido superpolicías corruptos, tú te acordarás del famoso Negro Durazo, pues es muy similar el asunto con Genaro García Luna. Era un superpolicía que era amigo del presidente de los Estados Unidos, en este caso de López Portillo. Estuvo todo el sexenio como jefe de la policía, en este caso del Distrito Federal, una de las policías más grandes de México. Poseía información sensible de políticos, su silencio valía mucho, o sea, manejo de intercepción de comunicaciones, de inteligencia. Fue señalado en su tiempo por agencias de inteligencia extranjera como mexicanas, como narcopolicía. Controlaba grupos de secuestradores y operaba a favor de unos y en contra de otros. Era conocido de muchos colombianos, principalmente narcotraficantes, que eran amigos de agentes antinarcóticos, también de agencias estadounidenses, principalmente de la DEA. Su poder era como el de un general de 5 estrellas, inclusive no era bien visto por los entonces secretarios de la defensa, ambos, el Negro Durazo y Genaro García Luna. Era partidario de artistas y de reporteros a los que ocasionalmente invitaba a sus oficinas y les daba tips de contrainteligencia y obsequios. Facilitó patrullas y equipo para filmaciones de películas donde se resaltaba la noble labor de las policías, en este caso la del Distrito Federal o de la propia Policía Federal en su momento. Los medios de comunicación y articulistas le rendían pleitesías, recibió condecoraciones y reconocimientos de gobiernos extranjeros, e inclusive es un doctorado honoris causa. Eso es también lo que se está llevando en el juicio por parte de la defensa de Genaro García Luna. Fue acusado de tráfico de cocaína por los Estados Unidos, poseía residencias, terrenos y casas de descanso tanto en México como en el extranjero, y como tú ves, hay mucha similitud entre los dos casos. Lo que pasa es que de repente la memoria queda mucho, muy clara. Sin duda, ambos personajes que se empiezan a formar, se empiezan a estructurar desde el propio tubería y el engranaje de las cañerías del sistema de seguridad e inteligencia mexicano. En el caso de Genaro García Luna, desde 1989 él trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en un área de inteligencia de la Secretaría de Gobernación. En ese entonces, ustedes recordarán, y monitoreaba junto con inclusive el general Bucio, que estaba en ese entonces ahí, la actividad de los grupos guerrilleros activos en México. En esa ocasión tuve oportunidad de conocerlo, era un jovencito, en ese entonces, junto con los trabajos que hacemos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre todo para el tráfico en carreteras federales de ciertos grupos guerrilleros o contra el gobierno federal. Entonces, desde ahí se van estructurando y van trabajando muy de la mano con las cúpulas del poder, en este caso con la Policía Federal Preventiva, que desaparece a la Policía Federal de Caminos y una a la Policía Federal Preventiva por Migración y Aduanas y algunas otras, y luego se crea el AFI en el periodo de Vicente Fox, y el poder empieza a crecer ahí porque empiezan a controlar el aeropuerto internacional en la Ciudad de México, que es un punto muy sensible para efectos del trasiego de droga, y luego ya en el gobierno de Felipe Calderón, bueno, se crea esta supersecretaría de Seguridad, que bueno, no fue bien vista por el secretario de la Defensa ni la Secretaría de Marina, y era un hombre con mucho poder, y esas son las consecuencias, ¿no?, que estamos viendo.
De acuerdo, pues ahí está el análisis de nuestro experto en seguridad, Paco Salazar, gracias, te mandamos un abrazo.
Va de regreso a Eva María Jesús Elena, que tenga muy buen día, hasta pronto.
Igualmente, Francisco, un abrazo grande. Estaremos al pendiente de lo que ocurra con este juicio a Genaro García Luna, sin duda.
Vamos a una pausa, son las 8:04, regresamos de inmediato, no se vayan.
Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Hace 43 años nací en el mismísimo barrio de Hell's Kitchen en Manhattan, en Nueva York, la gran Alicia Keys. Su contexto como una muy bien entrenada pianista clásica e influencias del jazz tradicional, además de su extraordinaria voz y belleza, la han hecho un estandarte de los nuevos íconos de la música popular norteamericana. Su verdadero nombre es Alicia Augelio Cook y tomó su apellido artístico de su inminente romance con las teclas del piano, que suele interpretar como nadie. Así que feliz cumpleaños a la enorme Alicia Keys.
Chorros, ¿cómo están?
Y entonces ya se migran para allá y crecen nuevos, güey. O sea, es como gremlins. ¿Hace cuánto le echas a este pinche gremlin así? ¡Agua! Y pum, 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 salen otros 17 youtubers.
Aquí están las líneas que marcan tendencia. Las tendencias que se hacen referencia. Estas son las señales que hacen coincidir al mundo.
Silencio. Estoy grabando una historia. Soy influencer.
Observadas desde arriba.
Son las 8. ¿A ti sí te gusta Alicia Keys?
Uh-huh.
Pero no te gusta Alex Intec, que es lo mismo.
No, ¿cómo va a ser lo mismo?
Licha teclas.
No. Nah.
Se puso así. Es lo mismo Alex Intec que Licha teclas.
No,
así
no, es lo mismo.
Es lo mismo.
Yo respeto, pero no.
Nada. La que no respeta, pero ni a las satánicas majestades es la Nancy Pelosi. ¿Ya viste esa historia?
Sí, qué impresión. No lo podía creer realmente, pero bueno.
Y no hablo de los Stones, ¿eh?
No,
hablo del mismísimo Chamuco.
Sí, sí, sí. El New York Post, este periódico conservador, pues no ahorra el humor, ¿no? Y está evocando esta célebre escena del exorcista para imaginarse cómo tuvieron lugar los hechos recogidos por su medio rival, el progresista New York Times. Este publicó el sábado que la católica expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llevó a su mansión en San Francisco a unos exorcistas para que liberasen la casa. Y la razón para esta sorprendente petición, pues estaría en el ataque que sufrió su marido, Paul Pelosi, el 28 de octubre de 2022. Esa noche, un hombre de 42 años, llamado David DePap, allanó la morada familiar y entró preguntando por Nancy. Cuando llegó la policía que custodió a la casa, pues se lo encontró forcejeando con su esposo, de complexión fuerte, pero de 82 años de edad, ¿no? Y que fue golpeado en la cabeza con un martillo. Tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y fue dado de alta el 3 de noviembre. Un mes después reapareció en público junto a Nancy Pelosi, aunque su recuperación total aún va a requerir un tiempo. Y el asaltante confesó a la policía, en la que calificó como misión suicida, que tenía pensado secuestrar a Nancy Pelosi. En aquel momento era la número 3 en la línea sucesoria de poder, interrogarla y romperle las rodillas si mentía. Creo que todo lo sucedido apresadumbró gravemente su ánimo, así dijo Alejandra Pelosi, una de las 5 hijas del matrimonio, al New York Times, en referencia al impacto de este ataque sobre su madre. Se sintió realmente culpable de que Paul sufriese una agresión destinada a ella, y esto la rompió por dentro. Para acción de gracias, hizo venir a sacerdotes para que hiciesen un exorcismo de la casa y un servicio de oración. Eso fue lo que pasó en la casa de Nancy Pelosi.
¿Qué tal? Y si usted se puso nervioso por el exorcismo y la música y todo el relato tenebroso, macabrón, y no puede dormir, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca explica que hay música, gran variedad de géneros, que sí ayudan a la gente a dormir. Y resulta que analizaron casi 1,000 listas de reproducción de Spotify que incluyeran las palabras relacionadas a dormir. Y se toparon con 130,000 canciones. 130,000, imagínate. Entonces, 150 canciones diversas, entre las que destacaron la coincidencia de Billie Eilish. Pero Billie Eilish sí tiene cosas así como un poquito más, es oscura, pero tiene pocas canciones demasiado rítmicas, ¿no? Puedo llegarlo a entender. Pero BTS, que es esta banda coreana, pues, ¿qué puede pasar ahí, no? También está Khalid, y los investigadores encontraron que canciones para dormir conocidas como Claro de Luna, el famosísimo Claro de Luna, o el Estrellita, ¿dónde estás?, que también se apunta para los chamacos, son algunas de las que la gente grande sigue escuchando, ¿eh?
Para dormir, imagínate irte a dormir con Twinkle, Twinkle, Little Star.
Pues sí. Bueno, hay otras canciones de Labyrinth, de Khalid, que están ahí, ¿no? Interesante, por supuesto, este estudio que realizaron en los Estados Unidos. Billie Eilish, Khalid y BTS, los que más, además de Twinkle, Twinkle, Estrellita, ¿dónde estás?, las canciones que la gente más escucha para irse a dormir.
Oigan, y un afortunado cliente se llevó una gran sorpresa al recibir en un McDonald's en Estados Unidos más de $2,000 en efectivo. Sí, él fue a recoger un pedido de hamburguesas en el autoservicio cuando le abre la bolsa de McDonald's y se encuentran miles de dólares allí. Y él se llama Josiah Vargas y contó la historia a través de su cuenta de TikTok, donde mencionó que al momento de ir a recoger su desayuno, pues le fue entregada una bolsa llena de dinero. Escribió así: acabo de ir al McDonald's y estos me entregaron mi McMuffin con esta bolsa. ¿Qué hay en la bolsa? Sus malditos depósitos, son un par de miles de dólares. ¿Por qué harían eso? Ahora tengo que devolver esto porque soy una buena persona, supongo. Así lo dijo Vargas, quien finalmente regresó al restaurante a devolver el dinero.
¿Qué tal? ¿Cuánto dinero era?
Pues $2,000.
Pues una lana, ¿no? Uh-huh. Más cerca de 40,000 pesos. Uh-huh. Y en otra parte del mundo, en TikTok, salió a relucir el video de una boda, obviamente real. ¿Tienes el audio? A ver, vamos a ver si se oye el audio. Está muy interesante para que ustedes lo chequen. Miren.
¿Vienen a contraer matrimonio sin ser obligados, libre y voluntariamente?
No.
No. No. Ah, ¿estás obligado entonces? Oh, no, 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 yo le pregunto a él, no le enseñes. ¿Estás viniendo obligado a casarte?
Sí.
Oh, qué capo. ¿Obligado? No, no hay matrimonio si estás obligado.
¿Por qué lo culpan? ¿Sí? ¿Por qué lo culpan? Si así siempre pasa.
Deja tú por qué lo culpan, ¿por qué lo exhiben?
No, pues, digo, oiga, así es este tiempo. No, pero resulta que ese video se nota que es real. La pareja está escuchando las palabras del sacerdote. Cuando le pregunta al novio si realmente quiere casarse, dice que no. Además, iba con un traje que parecía de la tracalosa. Yo creo que desde ahí dijo, qué cosa tan espantosa. Pero bueno, no. El cura le pregunta si está siendo obligado y el novio dice sí.
Salió el corazón. ¡Sálveme!
Entonces el novio soltó una risa. La novia le dijo, vamos a cancelar la boda. Y entonces el religioso le cuestionó si ella iba de manera voluntaria. Ella dijo que sí. Rompieron la tensión. El párroco comenzó a hablar en otras lenguas. Volvió a preguntar con acento argentino. ¡Contame, che! ¿Obligado o libre? ¿Sos obligado o libre? Y el novio dijo, no, sí, libre, libre. Y se casaron. Pero a ver,
válgame.
Señor sacerdote, señoras y señores, si el señor no quiere, esto ya no empezó bien, por Dios.
No, ¿cómo?
Esto es una tragedia desde el primer día. Si de por sí yo creo que este sistema en el que hemos crecido todos, en el que hay una edad en la que es como lo que sigue en la vida, eso no debe seguir en la vida.
No, de veras.
No tenemos ni edad de conciencia. Ahí nosotros todos competimos en el tope del pendejómetro. Nadie le entiende a nada. Nadie le entiende a nada en las edades en las que nos dicen que nos tenemos que casar. Por supuesto que yo sí opino que hay que vivir con tu pareja. Yo sí opino que tienes que entender mejor la vida, que tienes que conocerte bien. Porque por eso, o es un matrimonio clásico, frustrado, lleno de tristeza, de agresión pasiva, de muchísimos problemas, o pues duran 3 minutos, ¿no? Y entonces tienes la carga y muchísimas cosas. Qué triste que les obliguen a vivir en esa condición. Piénsenlo bien, muchachos.
Sacerdotes, cuando les digan que están siendo obligados, Bueno.
Pues ellos mismos tengan criterio, ¿no?
No, digan, bueno, vamos a parar esta boda, ¿no?
Sí, claro.
Qué razón para la infelicidad,
y
caray.
Yo sé que debe ser una terrible decepción para ambas partes, especialmente para las mujeres que tienen también en la cabeza como ese momento como el más importante de su vida. No, si se les rajan, den gracias a Dios. No,
las cosas pasan por algo.
Sí, claro, yo mucho tiempo pensé, dije, bueno, qué pobrecita, he escuchado, conozco casos de novias plantadas que se frustran y se enojan toda la vida. Pues sí, debe ser muy feo que te pongan en esa condición donde ya está todo, prácticamente
no,
todo
bueno,
listo.
No, qué vergüenza, ¿te imaginas?
Sí, pero qué vergüenza, mejor casarte con un tipo que no te quería.
Eso es peor.
Y que someterte a una vida con una persona que no te quiere. Carajo.
Que no quiere estar contigo, claro. Sí, de acuerdo.
Ponga música, pues.
Vamos a poner musiquita.
Ah, esta está buenísima.
Dale.
Esta banda se llama The National.
Ajá.
Y ya tiene un nuevo disco, se llama First Two Pages of Frankenstein. Y es el ya noveno álbum de esta banda. Estuvo pues prácticamente en silencio durante un buen rato. Y se está hablando ya del regreso el próximo 28 de abril, es el día que van a sacar completo el disco. Viene dentro de este disco de The National pues alguna colaboración con Taylor Swift, otra con Sufjan Stevens y con Phoebe Bridgers. Ahí les va, Tropic Morning News, lanzada hace unos días, la semana pasada. Música nueva, por supuesto, aquí en Factor 96.1, The National. First Two Pages of Frankenstein, el álbum Tropic Morning News, 8:21.
Talking about Ain't no sunshine when she's gone.
Un día como hoy, de 1991, Paul McCartney aparecía en la segunda temporada del hoy icónico show MTV Unplugged. Maca utilizó solo instrumentos acústicos reales y tocó por primera vez temas menos conocidos, entre los cuales se encuentran tres canciones de su álbum debut McCartney y versiones alternativas de algunos clásicos de los Beatles. Entre ellas, interpretó un directo por primera vez That Will Be Something e introdujo Lost My Little Girl, la primera canción que el artista compuso cuando tenía 14 años, además de covers a Jim Vincent como Bebopolula y este fantástico a Bill Withers, su versión inolvidable de Ain't No Sunshine.
I know, I know,
Ay, Andy, vamos a chocar. No mames. No, no hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso!
Voy derecho y no me quito. Bip, 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 yeah.
Arterias llenas de un día completo por resolver. El ritmo de una ciudad completamente vista desde arriba. El reporte vial.
Muy buenos días, arriba San Luis, en esta mañana de miércoles en el reporte de la vialidad. Hay varias avenidas que están intervenidas por obras de reencarpetamiento para que tomen sus precauciones, principalmente en la zona poniente de la ciudad, en avenida Parque Chapultepec, en el tramo de Circuito Potosí hacia la calle Cartaya. Aquí hay una disminución de carril en el carril que asciende hacia este sector poniente de la ciudad para que tomen sus precauciones. Cerca de las 8:30 de la mañana continuarán avanzando estos trabajos y en un carril de circulación es el que está habilitado para ingresar al sector poniente. Presencia de agentes de la policía vial y señalética en la zona. También se mantiene un cierre en la zona norte de la ciudad, en la calle Centauro del Norte, también por obras de Intrapas, para que tomen sus precauciones en esta zona. Principalmente el tránsito vehicular se está canalizando por calles aledañas como Julián Carrillo o la propia avenida Fray Diego de la Magdalena para evitar circular en esta zona de obras. Hacia la zona del oriente de la capital prevalece también la reducción de carriles en algunos tramos de la avenida Industrias y también sobre carretera 57 en sus laterales, así como en periférico oriente hacia calle 71 y calle Celaya en dirección a la avenida Tangamanga. Tome sus precauciones en estas zonas de obra, salgan con tiempo para evitar retrasos en sus tiempos de traslado. Al momento se reporta un percance vial en la zona de carretera 57, de carretera Río Verde y avenida de los Conventos, esto es a unos pasos del distribuidor vial Benito Juárez para ingresar al ramal que conduce hacia Salvador Nava Martínez. En este punto ya se está haciendo las maniobras para auxiliar a los conductores involucrados, pero el tráfico se está haciendo un poco lento sobre carretera a Río Verde. Tome sus precauciones y para más información las pueden consultar en redes sociales, en Twitter y Facebook, en la cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana San Luis Potosí. Hasta aquí el reporte.
My name's Forrest Gump.
Joaquin Phoenix, Joker.
La pantalla de arriba abajo.
Hablando de Roma y que el mismo Venecia le estén...
Hace la colonia Roma de la época...
Sí, habla de México, ¿eh? Ah, es que sí. Yo me
de la época de los 70's.
La película de Cuarón habla de México.
También habla... ¡Ay!
El teatro soñado que desborda emoción.
¡Ay!
Los íconos del espectáculo diario de nuestras vidas. Arriba el telón.
Un aplauso para Dani Zárate, la diva de los espectáculos, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, mi Dani?
Muy bien, muy contenta de saludarlos y más porque tenemos mucha información de los espectáculos. Sí. Las nominaciones de los Oscars ya vieron la luz el día de ayer y hay varios nombres mexicanos sonando por ahí. Digo, se veía venir, lo platicábamos hace algunas semanas, estábamos con la expectativa de ver a Guillermo del Toro dentro de estas nominaciones y pues bueno, finalmente fue así, pero también está Bardo como mejor fotografía, esta cinta, este largometraje que fue grabado aquí en San Luis Potosí, así que tenemos muchísimos nombres sonando en esta lista de nominaciones. ¿Ustedes tienen algún favorito con los nombres que han salido a la luz?
Pues el Gordo del Toro.
Pues sí, que gane,
lo
¿no?
queremos ver ganar. Nos encantaría que ganaran los tres amigos, por supuesto. Y además el cuarto mexicano que está en esta película sueca, además, ¿no? Entonces, híjole, pues los cuatro, pero sí, más. Guillermo del Toro.
Así es, fíjense que en esta ocasión, todo a la vez en todas partes, que está nominada a mejor película, es la cinta con más nominaciones, que
qué
son
bueno.
11. ¿Ya la viste?
Ya, me encanta.
Yo sí tengo favorito. sea, yo creo que gane Guillermo del Toro porque es mejor película de animación.
Claro.
Sería un gran paso. Me parece que también sería increíble que ganara Cuarón, porque también él es el director,
claro,
de ese cortometraje.
De ese cortometraje, claro.
Y lo de Alejandro González Iñárritu me parece muy meritorio, pero el premio no se lo ganaría Alejandro, se lo ganaría Darius Conji,
que es el tipo, fotógrafo.
Sí,
claro.
Que es este un tipo que es de origen iraní, ¿no? Este, y que tiene, bueno, iraní francés. Este, y que pues evidentemente tiene mucho mérito, pero no es un premio de un mexicano.
Claro que sí. Y por ejemplo también está por otro lado El Gato con Botas, que de hecho se enfrenta a Pinocho, y en esta cinta Salma Hayek es quien le da voz a la gatita, que forma parte también de esta cinta. O sea, digamos que indirectamente tenemos ahí los mexicanos participando en cintas nominadas. Bien lo decías tú con Bardo, a lo mejor no es para Iñárritu, pero pues digo, de alguna manera ahí tiene mano que ver, ¿no? Poquito. Pero pues bueno, tiene muchas nominaciones esta cinta de Todo a la Vez en Todas Partes, seguida también de Almas en Pena de Inés Sharing, que también tiene 9 nominaciones. Y bueno, también se perfilan grandes favoritas como Avatar. No sé si ya la vieron, si les gustó o no les gustó. La verdad es que yo no soy muy fan de Avatar, pero pues bueno, tienen también muchísimas nominaciones. Top Gun Maverick también tiene muchas nominaciones. El Triángulo de la Tristeza, y se perfilan como grandes favoritas en esta categoría. Y bueno, en Mejor Actriz tenemos una actriz que ha estado muy sonada desde el día de ayer. Todo mundo quiere que se lo lleve. Ana de Armas, esta cubano-española, por Blonde.
Guapísima,
así es. Y bueno, esta transformación que tuvo en Marilyn Monroe, perdón, pues bueno, le puede hacer ganar el Oscar, y en esta ocasión está nominada como mejor actriz. Y pues,
está complicada esa terna, ¿eh?
Sí.
Ahí con Michelle Williams, que yo la siento muy pesada para ganarse el premio, la mera verdad.
Incluso porque hay también una actriz que forma parte de esta cinta de Todo a la Vez en Todas Partes, y de acuerdo a la
Michelle
crítica
Gio.
También, sí,
uh-huh.
La verdad es que de acuerdo a la crítica también son quienes las tienen como grandes favoritas. De hecho, Jamie Lee Curtis también, que forma parte de esta cinta, está nominada como mejor actriz de reparto.
Sí, sí.
Lo cual también, pues bueno, ahí hay gran competencia, porque también está una actriz de Black Panther, Wakanda Forever, que fue una de las películas, a mi parecer, de las mejores del 2022. A mí la verdad sí fue de mis favoritas. Incluso, pues bueno, hablábamos de mejor película de animación, donde tenemos a Pinocho y se enfrenta a grandes películas. No sé si vieron también la de Red, esta cinta de Disney.
A mí me encanta Turning
¿verdad
Red,
que sí,
me
está...
parece tremendamente divertida, y además disfruté incluso el detrás de cámaras, ya sabes que
sí.
También está publicado, entonces no, es sensacional.
Ahí donde incluso Itatí Cantoral da voz a la mamá de esta pequeñita Meili, y pues bueno, esta también está nominada. El Gato con Botas 2, que yo tuve la oportunidad de verla este fin de semana.
Está
la
divertida.
Verdad está divertida, y fíjate que en animación también es muy buena.
Sí,
la verdad
sí.
Tenemos que aceptar que tiene grandes efectos visuales, es muy buena. Y pues bueno, también ahí se enfrentan a la cinta de Guillermo del Toro, que bueno, ya se veía venir esta nominación. Una cinta que le costó muchísimos años realizar con esta técnica del stop motion, así que pues bueno, echarle la mejor de las vibras. La entrega de premios se llevará a cabo el próximo 12 de marzo. Y bueno, en mejor sonido también hay ahí grandes favoritas, porque tenemos Avatar enfrentándose a Batman. No sé qué les pareció esta cinta de Batman de Robert Pattinson, que cuando salió esta
es
cinta...
Muy buena.
Sí.
Bueno, a María no le gustó.
¿No te gustó?
Me dormí.
Fíjate que
me
a mí se me gustó.
La desmañanada. Venías de haber escuchado
sí,
BTS.
Sí, ya sabes. Twinkle, twinkle, little star.
No, pero, por ejemplo, Batman es, la verdad, una buena cinta. De hecho, desde que salió se decía que Robert Pattinson podía aspirar a estar entre los nominados, algo que no ocurrió. La verdad, a mí, desde mi muy humilde personal punto de vista, no me gustó mucho la actuación de Robert. No sé ustedes qué les pareció, pero a mí no me gustó muchísimo. Y pues bueno, finalmente no está entre los nominados, ¿verdad que no? Como que pasó desapercibido, digo, yo siento que mi Robert no se sale de su personaje de vampiro serio y aburrido. Entonces, pues bueno, no estuvo finalmente entre la lista de los nominados. Tenemos también mejores efectos visuales, ahí también figura Black Panther, que también fue una gran película, les digo, este año a mí me gustó muchísimo.
Perdón, es que me está pidiendo a alguien que le digamos... que en qué orden va El Gato con Botas dentro de toda la cronología de películas de Shrek. Y según lo que vi hace unos días, las dos películas del Gato con Botas son antes de Shrek.
No, es que no podemos aventarnos un spoiler, pero digamos que la primera sí fue antes de Shrek, esta no. Así se las vamos a dejar.
Bueno, pues es que
nada más.
Ándale, pues.
Sí, no podemos spoilear, gracias. Pero pues bueno, la verdad es que es una película que vale la pena. Si no la han visto, los invito a que vayan, se van a divertir los niños. Hay personajes entrañables como un perrito que sale por ahí, que ahora es el fiel amigo del gato con botas. Sí, lo van a amar, así que no pierda esta oportunidad de ir a ver esta película. Y pues bueno, les recuerdo que la entrega de los premios Oscar se llevará a cabo el 12 de marzo, así que pues para ir juntando las palomitas y todo, empieza una época importante de eventos, digamos, entrega de premio, viene el Super Bowl con el show de medio tiempo, así que pues bueno, vamos a estar pegados del televisor y todo lo que suceda en el mundo de Hollywood y también con todos estos artistas a nivel internacional.
Bien, ¿qué más?
Pues bueno, seguimos con más información. Oigan, y nuestro Nodal que ya cambió a Belinda. Hace un año terminó toda esta relación tan polémica, justo antes de que sacaran la canción Por el Resto de Tu Vida, una colaboración entre Nodal y Belinda, esta canción que supuestamente habían escrito juntos, pero ahora sabemos que solo la escribió Nodal. Finalmente, un año después, la canción Ve la Luz, que fue el día de ayer, y lo hace de la mano de Tini, quien además es la exnovia de Sebastián Yatra, por lo cual fue muy sonado esto. Dijeron, ¿cómo con Tini? ¿Cómo? Aparte, reemplazando a Belinda. Y además, porque bueno, en el video se ve ahí como muy cercana esta relación entre Tini y Nodal. Obviamente todo es
ficción.
Ficción, sí, porque no creo que Tini quiera dejar a Rodrigo Di Paul por nuestro Nodal. Pero pues bueno. No, seamos realistas.
Rodrigo Di Paul, ¿qué tiene? Es guapo.
Ahorita voy a googlear a Rodrigo Di Paul.
Campeón del mundo, déjalo ahí. Campeón del mundo y guapo. Ahí lo diste en el clavo. Nodal, a lo mejor no está feo, pero pues bueno, también ya sabemos nuestro Nodal cómo es, pero pues bueno, la verdad es que esta, la cara de Eva dice sí, no lo podría dejar. Pero pues bueno, esta canción Por el Resto de Tu Vida finalmente vio la luz, esta colaboración entre Nodal y Tini, y pues bueno, supuestamente iba a salir en el San Valentín del año pasado, sale previo al San Valentín de este año, y pues veremos a ver qué surge con esta canción, qué tan bien le va, porque pues está buena, pero tampoco es el hitazo que México esperaba. Así que, pues, bueno, esperemos que le vaya bien. Y seguimos con más información. La suegra incómoda de Shakira. ¿Qué han visto de la suegra incómoda de Shakira?
¡Ay, Dios! ¡Qué video! Va y le sacude las mejillas con sus dos manitas y luego le dice, silencio.
Y eso es una parte. Porque fíjate que incluso ayer estaba redactando una nota porque me encontré un video de Belinda, de Shakira, perdón, hace algunos años, donde la están entrevistando sobre algunos looks que utilizó en el pasado. Y sale enseñándole un look donde nuestra Shakira trae el cabello corto.
Ah, claro, y que eso es resultado de la recomendación de su suegra. Y que dijo, nunca le vuelvo a hacer caso, jamás.
Sí.
Que porque le dijo, traes las puntas como quemadas, córtate el pelo. Y entonces que queda nuestra Shakira como genruchito.
Sí, la verdad es que, y aparte como muy amarillo, o sea, como que no le quedó bien de ningún sentido.
Yo me acuerdo cuando Shakira la vi, yo dije, ¿ah? ¿Qué le pasó?
Pues bueno, ya supimos que fue recomendación de la suegra, por lo que vemos como que le traía ahí mala onda, mala vibra.
Tirria.
Sí, y después de esto, pues bueno, ya salen estos videos donde la suegra la agarra de la cara y le dice, cállate, básicamente, ¿no? Con señas, con gestos en el rostro. Pero pues bueno, también dicen que esto sucedió porque la suegra estaba muy molesta por el vestido que ella llevaba a ese evento. Eso es información extraoficial. Eso no me consta, pero es información extraoficial que en realidad el problema de la suegra de Shakira era precisamente eso, que el vestido no era apropiado para la ocasión. Incluso durante todo el evento son las imágenes que tanto han dado la vuelta al mundo donde Piqué la ignora, bueno, son de ese día. Ahí vemos incluso el vestuario y todo, bueno, fue todo de ese
¿cuál era
día.
El vestido? ¿Cuál
era uno, sí estaba un poquito feo, la verdad, pero digo, pues, cada quien se viste como quiera. Uno plateado, o sea, como ella sentada y trae un vestido plateado, muy, pues simple, la verdad.
Bueno, ahorita lo googleamos también.
Sí, ahorita lo buscamos, ya le está buscando Jesús ahí como de a ver.
No, además estaba viendo lo del contexto de la familia Piqué, pues es una familia, digamos que de abolengo de Barcelona. Inclusive el abuelo de Piqué fue vicepresidente del propio
del club. Claro.
Sí.
El papá de Montserrat, de la ex suegra de Shakira.
Exactamente. Uh-huh. Entonces ahí tenían muchos temas.
Sí. Que no veían como suficiente a Shakira para su bebé. Pero pues bueno, ya Clara Chía, quién sabe si la vean suficiente. Ya salió que ahora Piqué engañó a Clara Chía con una abogada también. Entonces, pues bueno, ahí esta historia creo que nos va a dar para mucho tiempo más. y ahí vemos a nuestra Shakira facturando como siempre, ya lo dijo ella, facturando, siendo feliz, y la verdad es que le está yendo muy bien, y yo siento que pues también le auguramos mucho éxito para este 2023.
Sí, seguro, le va a ir sensacional, ¿no? Está cobrando todo lo que quiere Shakira.
Sí, la verdad es que digamos que la infidelidad le sacó provecho, pudo monetizar el dolor, y ahora le va bien, y todo esto que sale a la luz, pues únicamente deja al descubierto, pues todo lo que a lo mejor vivió Shakira durante muchos años, y que incluso la alejó de los reflectores y pues de los escenarios, porque por cierto, todos esos años, nuestra Shakira estuvo alejada y no hizo música.
8:45 de la mañana, ¿qué más para cerrar?
¿Ya? Pues es toda la información que traemos el
Adal
día de
Ramones,
hoy.
Adal Ramones, que regresa a
Televisa. Sí, es cierto, Adal Ramones. ¿No? Sí, de vuelta.
Va a regresar a un programa de estos de los domingos.
Ajá.
Adal Ramones estaría conduciendo de regreso en Televisa dentro del canal 2, bueno, del canal de las
canal
estrellas.
De las estrellas.
Es este de estos programas que hacen los hermanos Galindo, uh-huh, muy famosos, se llama Mi Famoso y Yo. Es un concepto peruano que trajeron y al parecer es el regreso de Adal, que fue a TV Azteca y la verdad es que no
pasó, funcionó sin pena ni gloria. Ahí fue conductor de la academia, me parece que de dos generaciones, pero la verdad es que sí fue sin pena ni gloria su participación. Y pues bueno, ahora regresa, leía los encabezados de las notas con la cola entre las patas, que porque se había ido de la empresa que tanto le había dado. La verdad es que pues yo siento que siempre fue de Televisa. Como que siempre ahí la verdad es que fue muy diferente al concepto que le quisieron adaptar en TV Azteca, siendo que a lo mejor lo suyo siempre fue Televisa. Pero también como que estamos otra vez en esta época de regresando y yéndonos, porque Mauricio Barcelata también acaba de regresar a TV Azteca, un conductor que se había ido, había hablado pestes de TV Azteca, del programa Venga la Alegría. Y ahora regresa y es parte de los conductores titulares de este programa. Así que pues bueno, ahora también la historia se repite con Adal Ramones, que como bien dices, regresa a Televisa y con programa estelar.
Bueno. Vámonos con música. Gracias por todo, querida Dani.
No, gracias a ustedes.
Una canción de los Oscars, justamente de las nominadas, es interpretada por Sofía Carson. Es una canción de Diane Warren. Se llama Applause y es el tema principal de la película Tell It Like a Woman. Es interpretada por ella, Sofía Carson, nominada en la categoría de mejor canción. Vamos a escucharla completita para ustedes. Applause, Sofía Carson.
Who you are sometimes. I know it's so hard, but you shine. You're a supernova superstar.
Supernova superstar.
We can't stop you. You won't stop and we'll dance through. Know that you're remarkable. Stand up, stand up. Raise your hands up, yeah.
Desde arriba se ve la cancha completa.
¡A lo profundo! ¡No!
Messi se va a meter al área, puede armar lío. ¡Se metió! ¡Golazo, por Dios! ¡Me levanto y me voy!
¡Acelera William! ¡Tiene el primer 10! ¡Escapa! ¡A la 20! ¡A la 10! ¡Touchdown!
En Jugada de Pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí.
8:53, el próximo 30 de enero se va a cumplir el plazo de 60 días que pidió John de Luisa, el presidente de la Femex Food, la Federación Mexicana de Fútbol, para presentar su análisis profundo del fracaso de la selección nacional en el Mundial de Qatar. Y tras eso, Jaime Lozano y Guillermo Almada serían nombrados como nuevos directores técnicos del tricolor. Desde que Gerardo Tata Martino terminó su etapa al frente del Tri, después de que fue eliminado en fase de grupos del Mundial, surgieron varios candidatos para relevarlo. Miguel El Piojo Herrera, pues es un viejo conocido, John de Luisa coincidió con él en el América del 2012 al 2013, Finalmente parece que Jimmy Lozano, quien llevó al tricolor sub-23 a ganar la medalla de bronce en los Olímpicos de Tokio 2020, sería anunciado como director interino y después ya se integraría Guillermo Almada, actual entrenador del Pachuca. Ya también se está hablando de Rodrigo Ares de Parga como el nuevo director deportivo, el director de selecciones nacionales, pues, un cargo que había quedado ahí, pues, muy al garete entre Gerardo Torrado, y, pues, este tipo que salió del Cruz Azul, ¿cómo se llama? El que era el director deportivo del Cruz Azul,
Ordiales.
Ordiales, exactamente. Pero bueno. Más asuntos importantes, ¿no?
Más asuntos, hablemos de fútbol femenil, porque también están ocurriendo cosas, ¿no? El arranque del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil ha sido el más goleador desde que se creó esta categoría en casi 6 años. En apenas 3 jornadas disputadas ya se alcanzaron los 100 anotaciones, los 100 goles, una cifra que pone en evidencia la brecha que existen entre los 18 equipos que están conformando esta competición. El tanto número 100 fue de Licha Cervantes, de Alicia Cervantes, en el partido entre Santos y Chivas, que quedó 1-2 a favor de las rojiblancas. La fecha 3 aún tiene un duelo pendiente, que es el Puebla contra Tigres, por lo que tras finalizar esta jornada es probable que se rompa la barrera del centenar de goles, ya que las Amazonas son de los equipos con mejor ofensiva. Y a pesar de la elevada cantidad de goles anotados en estas primeras fechas de este Clausura 2023 en el balompié femenil, pues destaca que hay 2 equipos que no han marcado un solo gol en esta campaña: Puebla y Mazatlán. Y solamente Juárez mantiene su portería en ceros. En ceros, tal cual, ¿no? Entonces, ¿cómo están distribuidos estos 100 goles? Monterrey con 13, América con 13, Chivas con 11, Pachuca con 11, Juárez con 10, Tigres 9, Atlas 6, Cruz Azul 5, Pumas 5, Santos 4, León 3, San Luis 3, Tijuana 2, Necaxa 2, Toluca 2, Querétaro con un gol. Así se están distribuyendo los 100 goles de esta Liga MX Femenil en estas 3 fechas que apenas llevamos. Es que y ahí sí está la Licha Cervantes encabezando.
En este tema, el fútbol femenil sí es un problema, que no todos los equipos tuvieron ni tiempo para armar bien sus equipos, ni tienen recursos presupuestados, y entonces los que sí son más ricos, que sí lo pueden hacer, son inclusive los que han estado disputando las finales: Tigres, claro, Monterrey, América, Guadalajara y el Pachuca.
Otra vez las marcas fuertes, ¿no? Las que tienen presupuesto y goles.
Así es. Y en la NFL, el reporte de los quarterbacks que no llegaron a más instancias en este final de temporada. Uh-huh. El más grande de todos los tiempos, Tom Brady, vive una incógnita sobre su futuro en la NFL. Para el próximo ciclo va a ser agente libre. Puede seguir en Tampa si quiere, o se puede ir a donde quiera. La otra opción, evidentemente, ya es retirarse. La pregunta sobre qué será de él lo hizo encarnijarse. Reventó Tom Brady en un podcast el día de ayer. Estuvo presente en un programa de Jim Gray que se llama Let's Go. Y le preguntaron, ¿qué sigue? Y que se enoja. Dice, a ver, si supiera qué carajos voy a hacer, ya lo habría hecho, maldita sea. Lo estoy tomando un día a la vez, dijo Tom Brady.
Y por otra
parte, sí, se enojó. Y por otra parte, Aaron Rodgers dijo que no ha decidido si continuará jugando la próxima temporada. Podría retirarse, ¿eh? Sin embargo, se está adaptando a la posibilidad de que pueda terminar su carrera en otro lugar que no sea Green Bay. Adam Schefter confirmó que esto solo sería posible si el canje es en la Americana, la conferencia en que los Jets de Nueva York llevarían mano por hacerse con los servicios, ya que son el equipo que están dispuestos a pagar lo que los Packers piden. La otra opción que se venía manejando era los Raiders, pero se ve complicado que pueda llegar a Las Vegas. Imagínense, sería el resurgimiento de los Jets con Aaron Rodgers. Tendríamos que verlo.
Bien. Y en la última información deportiva de este programa del día de hoy, Djokovic, otra vez, ya da miedo, vuela a las semifinales de Australia. Este tenista serbio fulminó al ruso Rublev en poco más de 2 horas, así que está de vuelta.
Pues un abrazo para toda la gente que nos hizo favor de acompañar. ¿Quién ganó?
¿Cuál de los dos?
¿Cuál?
¿El tri o Lola?
El tri de México.
Muy bien. ¿Ya? Listo. Les esperamos en más FM 99.3 en unos instantes más a las 10 de la mañana. Hoy vamos a tener a Luis Mesa. Luis Ernesto Mesa es un potosino que es hijo de una argentina y de un cubano que se va a Londres a estudiar su maestría y bueno, pues no a cualquier lugar, sino a la Royal Academy of London. Así que él es compositor sinfónico, lo vamos a tener hoy y vamos a hablar acerca de los 50 álbumes más importantes de la historia. Así que un programa muy musical hoy en el 99.3 en Más FM a las 10 de la mañana y yo le espero. Jesús vuelve a las 6 de la tarde con las noticias. Disfruten mucho. Gracias a todas y a todos en MG Comunicación. Descarguen la aplicación.
Que la pasen muy bien, en nombre de todos, gracias. El Tri de México, del Simplemente el Tri, El Niño Sin Amor. El Niño Sin Amor soy yo, por estar equivocándome, triste canción de amor.